Son las 6, las 5 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El saludo de Ángel Rubio en nombre de todo el equipo de informativos fin de semana COPE, que madruga para acercarles las noticias de este sábado 12 de abril. Hasta las 8:30 de la mañana contamos y analizamos aquí en COPE lo que ha pasado en las últimas horas y que tiene como primer destino de la actualidad Andalucía. Ha habido acuerdo de madrugada entre socialistas e Izquierda Unida, acuerdo que salva el gobierno de la Junta, que ha estado en las últimas horas al borde de la ruptura. PSOE e Izquierda Unida han conseguido cerrar la crisis abierta en este gobierno de coalición tras el realojo presuntamente ilegal de las familias ocupadas de la corrala de la Autopía de Sevilla por parte de la Consejería de Vivienda, que está en manos de Izquierda Unida. Como saben, el jueves retiraba las competencias el gobierno andaluz, Susana Díaz, a esa consejería, e Izquierda Unida respondía suspendiendo temporalmente el desarrollo normal del acuerdo de gobierno. Finalmente, esta madrugada, al filo de las dos, el PSOE, que se veía abocado a convocar unas nuevas elecciones o a gobernar en minoría sin apoyos, cedía al pulso de sus socios y la presidenta andaluza firmaba un decreto por el que se restituyen las competencias relativas a las viviendas sociales de la Junta a la Consejería de Fomento, en manos, como decimos, de Izquierda Unida. De hecho, las 8 familias que ya estaban realojadas de forma transitoria en viviendas de la Junta van a permanecer provisionalmente en estos inmuebles. Unas horas antes de alcanzarse ese acuerdo, a última hora de la tarde de ayer y con el conflicto todavía abierto, la presidenta andaluza, Susana Díaz, aseguraba que las viviendas no son para quienes las ocupan ilegalmente y defendía su postura, justificaba así el papel que estaba desempeñando en esta crisis de gobierno.
Como presidenta de la Junta de Andalucía, además de vuestra secretaria general, tengo una obligación, que es ser la presidenta de todos los andaluces, de todos, de los que votan al Partido Socialista y de los que no votan, de todos, y de garantizar la igualdad de todos los hombres y mujeres. Y sobre todo, tengo que tener fortaleza y firmeza para defender a quien más nos necesita y a quien solo tiene la esperanza de un gobierno fuerte y sensible que defienda sus derechos. Eso es lo que estoy haciendo. Quiero que lo entendáis. Quiero que lo entendáis. A todos y a todas.
Lo que ha pasado en Andalucía ha hecho saltar las alarmas en las últimas horas, no solamente en esa comunidad, también lo ha hecho en Madrid. Desde el gobierno central se seguía con cierto miedo lo que estaba sucediendo allí. La vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santa María, pedía al mediodía de ayer viernes a todos, a Izquierda Unida y al PSOE, que hicieran un ejercicio de responsabilidad.
Yo desde luego llamo a hacer un ejercicio de responsabilidad allí a todos los partidos políticos porque, como digo, la estabilidad política es un factor muy importante siempre, pero máxime en tiempos de crisis en que hay que trabajar por programas que ayuden a la consolidación de la recuperación y del empleo.
Crisis resuelta en Andalucía, no así en Cataluña, el otro centro de atención de las últimas horas, entre los últimos meses. Artur Mas no quiere cerrar ese episodio después de que el Congreso de los Diputados les parara los pies esta misma semana diciendo no a la autorización que se pedía para la celebración del referéndum. Sin embargo, el presidente de Cataluña no se resiste, sigue en sus 13 y ayer en una entrevista al diario francés Le Figaro decía que si no hay referéndum de independencia habrá elecciones plebiscitarias. La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María le respondía también desde el Consejo de Ministros.
No sé si es la última o la penúltima propuesta del presidente de la Generalitat. Mire, las elecciones son lo que son, elecciones para la elección de los representantes políticos en los distintos parlamentos autonómicos. Y yo le llamo a la reflexión.
Por cierto, que el presidente catalán, Artur Mas, ve en esos comicios europeos del próximo 25 de mayo una oportunidad, dice, para buscar aliados y amigos en Europa a favor del derecho a decidir ante el muro que se ha encontrado en Madrid.
A Europa y han de anar a buscar aliados.
A Europa ya se irá a buscar aliados para defender nuestro derecho a decidir. Cada día está más claro, después de que en Madrid hayamos encontrado una pared muy gruesa, una roca granítica, difícil de perforar, muy difícil. Por tanto, en Europa y en el mundo, ahora que vienen elecciones europeas, tenemos que buscar aliados, y lo digo de forma coloquial, hacer amigos.
I deixeu-m'ho dir en to col·loquial, a fer amics.
Artur Mas ignora la ley, también los proetarras de Bildu, como siempre lo han hecho, en este caso, en la provincia de Guipúzcoa. Allí los de Bildu, que tienen la competencia del IRPF por el régimen foral que se les otorgó, han decidido impedir marcar dos casillas a la vez en la declaración de la renta. De esta forma, al ciudadano se le obliga a elegir entre la casilla de la Iglesia, la de fines sociales, y una tercera, ojo a esto, una tercera casilla inventada por los proetarras y que han llamado fines gestionados por el sector público. Y claro, la pregunta es fácil, ¿en qué consiste esta tercera casilla? Pues eso nos gustaría saber, pero nada han dicho de dónde iría el dinero si se marca esa tercera casilla que se han inventado. El obispo de San Sebastián, don José Ignacio Munilla, aseguraba que la Diputación está minando los derechos de los guipuzcoanos y que se están barajando medidas legales. Se lo decía a Ramón García.
Hemos puesto en manos de juristas esta situación. No creemos que una hacienda foral pueda tener, competencia para hacer este cambio. Aunque la tuviese, tenían que haberlo pasado por las normas de juntas generales, que un gobierno que está gobernando en minoría ha hecho un cambio de normas y además, digamos, que lo ha hecho con nocturnidad y alevosía.
Y el protagonismo de este sábado va a ser para el cabeza de cartel del PP, para Miguel Arias Cañete, que tras ser nombrado por su partido para ser el número uno de la lista, hoy va a recibir en el acto de presentación de la candidatura. Cañete está dispuesto a dar la batalla. Él dice que va a hablar de Europa, no como su contrincante, como la socialista Elena Valenciano, y no ha ocultado la pasión que le genera precisamente eso, Europa.
Y a mí las elecciones me gustan, Es una ocasión de estar muy en contacto con los ciudadanos, de recorrer España, de salir de los despachos, de contrastar ideas. A mí me han gustado siempre las campañas electorales,
Por cierto, que el PSOE ha registrado en el Congreso de los Diputados una petición para que comparezca ante el Pleno de la Cámara la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, para que explique la autorización de la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros para facilitar la difusión de su campaña electoral al candidato del Partido Popular. Hay más noticias en este sábado que vamos a repasar ya con Juanma Rodríguez y con Ana Palacios.
El juez de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, ha liberado a 8 narcos sirios detenidos el 17 de marzo en un barco en el mar de Alborán con 12 toneladas de hachís en aplicación de la reforma de la justicia universal, que se unen a otros 8 narcos egipcios que ya tuvo que excarcelar su colega Fernando Andreu.
Crean un sindicato policial para defender a los antidisturbios tras lo sucedido el 22M. Se llama UNIPE y ha convocado una manifestación en Valencia el día de la final de la Copa del Rey. Sus fundadores consideran que los agentes se ven muchas veces desamparados ante la ley.
El PSOE ha pedido la dimisión de Mariano Rajoy, una comisión de investigación y aclarar las cuentas suizas. Óscar López ha asegurado que la situación del presidente del gobierno es insostenible y garantiza que su partido no se va a quedar cruzado de brazos.
España se mantiene como el país de la Unión Europea con mayor tasa de abandono escolar, el 23,5%. La tasa española dobla la comunitaria. Por detrás se encuentran Portugal, Malta, Rumanía e Italia. La tasa es mayor entre hombres que entre mujeres.
La Policía Nacional busca al hombre que supuestamente secuestró ayer una niña en Madrid durante 5 horas, tras lo que la menor fue encontrada en aparente buen estado y tanto para los agentes como para la delegación del gobierno es una prioridad absoluta resolver este caso.
Angela Merkel prevé más oportunidades que dificultades para Grecia. La canciller alemana apoya las reformas durante su viaje relámpago a Atenas, donde cientos de personas se manifestaron contra su presencia. Merkel insistió en la necesidad de atraer inversores en sectores como el turismo, la agricultura y los servicios.
Nicolás Maduro inicia el diálogo con la oposición. El presidente de Venezuela reconoce que subestimó la llamada de sus contendientes al salir a la calle. Una carta del Papa Francisco convoca a las dos partes al heroísmo del perdón.
Y Emilio Botín ha fichado a José Manuel Campa como director de relaciones con los inversores del Banco de Santander. El banco incorpora al ex secretario de Estado de Economía número 2 de la ex ministra socialista Elena Salgado.
Y vamos a apuntar también la previsión del tiempo para este sábado.
Bajan las temperaturas de forma generalizada en todo el territorio, aunque eso sí suben en Canarias y se mantienen en Baleares. Las máximas son de 27 grados en Melilla y las mínimas de 3 en León. Llueve además en todo el norte peninsular, el área del Mediterráneo, la Comunidad de Madrid y Canarias, donde además están en alerta por fuertes rachas de viento. En cuanto a las lluvias, posibilidad de tormentas y lluvias fuertes en el área de los Pirineos y en el sureste de Castilla-La Mancha. En el resto del país, los cielos se mantienen cubiertos.
Son las 6 y 9, las 5 y 9 en Canarias.
Ernesto Sáenz de Buruaga te trae cada mañana a los protagonistas de la actualidad.
Señor Arias Cañete, muy buenos días.
Muy buenos días.
Tenemos muchas anécdotas que preguntarle y luego iremos a... ¿Desde cuándo sabe usted que va a ser el número uno de la lista?
Con seguridad, a principio de esta semana me lo trasladó la secretaria general, con seguridad absoluta.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
De 6 a 10 en La Mañana.
COPE. Estar informado.
Buenos días. La combinación ganadora en el sorteo del Eurojackpot celebrado ayer ha sido
1, 7, 14, 22 y 44. Soles 1 y 2.
Eurojackpot, la nueva loto de Europa. Pídeselo a tu vendedor habitual de la ONCE. También en estancos, kioscos, gasolineras y demás establecimientos autorizados. Recuerda, todas las semanas hay potes millonarios. Buenos días y buena suerte.
La mañana.
Fernando de Aro, COPE. Estar informado.
Ha sido una reunión maratoniana. En la cuerda floja estaba el gobierno andaluz tras la crisis de coalición desatada por el desalojo de un grupo de personas que habían ocupado ilegalmente la Corral Autopía de Sevilla. Finalmente, de madrugada, se alcanzaba el acuerdo entre los socios de gobierno, entre PSOE e Izquierda Unida, Juanma Sánchez.
El PSOE e Izquierda Unida, socios del gobierno andaluz de coalición, han alcanzado un acuerdo y la presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha firmado el decreto por el que se devolverán a la Consejería de Fomento, dirigida por Izquierda Unida, las competencias relativas a las viviendas sociales de la Junta de Andalucía. Según un comunicado enviado por la oficina del portavoz del gobierno andaluz, las 8 familias que ya estaban realojadas de forma transitoria en viviendas públicas de la Junta pueden permanecer provisionalmente en esos inmuebles hasta que, con carácter urgente, los servicios sociales comunitarios ratifiquen su situación y acrediten fehacientemente el riesgo de exclusión social. En el caso de las otras 9 familias que iban a ser realojadas en viviendas de alquiler privado, queda suspendido el realojamiento hasta quedar acreditadas las circunstancias necesarias para su realojamiento. La oficina del portavoz del gobierno explica que la decisión de atribuir provisionalmente a la Consejería de Hacienda las competencias relativas a la adjudicación de viviendas protegidas se adoptó ante las discrepancias surgidas en el proceso de realojamiento y la controversia acerca de la idoneidad del mismo.
Te he cambiado el apellido, Juanma, perdóname, Juanma Rodríguez, quería decir. Bueno, crisis en Andalucía, de momento cerrada, no así en Cataluña. Anoche el presidente de la Generalitat, Artur Mas, apelaba a que los catalanes llenen las urnas el próximo 25 de mayo en busca de amigos en Europa que les entiendan. Y es que después del debate en el Congreso de esta semana y del no rotundo que se ha llevado Artur Mas del Parlamento Nacional, el presidente catalán trata de buscar una solución que no dé al traste con sus planes. ¿Por dónde pasa ahora esa estrategia? Pues por convertir las próximas elecciones catalanas en un referéndum. Lo ha dicho en una entrevista en el diario francés Le Figaro. COPE en Barcelona, Yolanda Bernal.
Artur Mas reconoce que en estos momentos el escenario más probable son unas elecciones plebiscitarias. Da prácticamente por hecho que el Estado vetará la consulta del 9 de noviembre. El gobierno catalán agotará la vía de la ley de consultas, aun sabiendo que la voluntad del PP es prohibirla. Avisa el presidente de la Generalitat que la están preparando de manera que no sea fácil de recurrir. En esta entrevista, Artur Mas no desvela cuándo podría convocar elecciones si llega el caso. Insiste en que su compromiso es acordar la fecha con el resto de partidos que defienden la consulta. Dice que hay tiempo hasta el 2016, que es cuando se acaba la legislatura. Si finalmente hay consulta y es favorable a la independencia, Mas asegura que lo primero que hará será sentarse a negociar con el gobierno central. Hacerlo sin preguntar antes a los catalanes dice que es prácticamente imposible. Está convencido de que la mayoría de Cataluña está a favor de la independencia.
El gobierno responde a esa última ocurrencia de Artur Mas. La vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, pedía al presidente catalán que no confunda los términos y que unas elecciones no conllevan el apoyo o no a la independencia.
No sé si es la última o la penúltima propuesta del presidente de la Generalitat. Mire, las elecciones son lo que son, elecciones para la elección de los representantes políticos en los distintos parlamentos autonómicos, y yo le llamo a la reflexión.
Y luego está también la última ocurrencia de los proetarras de Bildu en Guipúzcoa, que ahora han encontrado en la declaración de la renta un nuevo frente de lucha. El obispado de San Sebastián está estudiando la posibilidad de denunciar a la hacienda de Guipúzcoa en manos de Bildu por su decisión de no permitir que en la declaración de la renta se puedan marcar simultáneamente las casillas para destinar el 0,7% de la cuota a la Iglesia y a las organizaciones sociales. COPE en San Sebastián, Usua Bilbao.
El obispo de San Sebastián considera un grave error la tercera casilla del IR ARPF introducida en esta campaña por la Hacienda de Guipúzcoa para fines generales del sector público y que a la vez impide que se destine simultáneamente el 0,7% a fines religiosos y sociales, tal y como ocurría hasta ahora. José Ignacio Munilla denuncia además que la Diputación está cercenando el derecho de elección de 70.000 contribuyentes guipuzcoanos que eligieron esta opción el pasado año.
Están poniendo obstáculos allí donde los declarantes tienen su pequeña parcela de elegir libremente, de optar por iniciativas sociales. Y me llama profundamente la atención que en lo poco que tenemos para elegir justamente se cercene nuestro derecho de elección.
El obispado duda de la legalidad de esta medida y por esta razón además no descarta acudir a los tribunales.
Este sábado es la puesta de largo del candidato del Partido Popular a las elecciones europeas, de Miguel Arias Cañete. Va a ser en Toledo. El candidato de los populares pasaba ayer por la mañana de COPE y aquí dejaba esta frase.
A mí la Unión Europea me ha gustado toda la vida. He estado 13 años de parlamentario europeo. He estado 6 años negociando en el Consejo de Ministros. Cuando he vuelto al Parlamento Nacional, he presidido la Comisión Mixta para la Unión Europea. Tengo, como se dice en Andalucía, mucho vicio con esto de la Unión Europea.
Cañete está encantado de ser el cabeza de lista. Vicio, dice, por la Unión Europea. Arias Cañete colgará el lunes su cartera de ministro de Agricultura y ayer comparecía por última vez en el Consejo de Ministros. Lo hacía como integrante del Gobierno para explicar un plan que garantice la sostenibilidad de la actividad pesquera, pero también comparecía como candidato a esas elecciones europeas. Lo hacía retando a la candidata socialista, a Elena Valenciano.
Y a mí las elecciones me gustan, Es una ocasión de estar muy en contacto con los ciudadanos, de recorrer España, de salir de los despachos, de contrastar ideas. A mí me han gustado siempre las campañas electorales,
Esas palabras de Arias Cañete trajeron polémica, por decirlas precisamente, desde la mesa del Congreso de Ministros. De hecho, se recuerda que desde allí en muchas ocasiones se elude responder a asuntos que se consideran de partido. La aludida, Elena Valenciano, precisamente encontraba ahí el filón para la crítica. En su cuenta de Twitter aseguraba que el ministro había hecho un mitin electoral desde la mesa de la comparecencia del Consejo de Ministros. No vamos a dejar el PSOE porque ayer su número 3, Óscar López, pedía la dimisión del presidente del Gobierno, de Mariano Rajoy, tras las nuevas revelaciones hechas al juez por el extesorero Luis Bárcenas, y no es lo único que piden los socialistas, Susana Moneo.
El PSOE anuncia una ofensiva tras conocer las últimas declaraciones de Bárcenas, que califican como de extraordinaria gravedad. Renuevan su petición de dimisión de Rajoy.
Hace meses ya que pedimos la dimisión del señor Rajoy y lamentablemente nada ha cambiado, o lo que ha cambiado ha sido para ir a peor. Desde luego que sería positivo la dimisión del señor Rajoy. Nosotros la seguimos demandando como la demandamos desde hace meses.
Dice Óscar López que la situación de Rajoy es insostenible y el PP está inhabilitado para hablar de transparencia.
Parece que los dirigentes del PP abrieron por la mañana el partido, pero abrieron por la tarde ya la caja B, el mismo día. Por lo tanto, un partido que desde su origen se fundó y se ha financiado y ha trabajado con dinero negro y con cajas B.
Además, pedirán de nuevo la comisión de investigación en el Congreso, acciones judiciales para conocer de dónde salió el dinero de Suiza y petición de explicaciones permanentes a través de todos los cargos regionales y provinciales.
Ha vuelto a suceder, es la segunda vez en menos de una semana. La Audiencia Nacional ha dejado en libertad a 8 narcotraficantes sirios por la reforma de la justicia universal, Patricia Rossetti.
El juez debe aplicar la ley, le guste o no, dice Gómez Bermúdez, aun cuando el resultado sea frustrante. Nos encontramos ante la presunta comisión de un delito de tráfico de drogas cometido por extranjeros fuera del territorio nacional y por voluntad del legislador español, explica el magistrado, este delito ha quedado excluido de la competencia de los tribunales españoles y la vinculación del juez a la ley es la piedra angular del sistema de justicia y una de las mayores garantías para el ciudadano. Gómez Bermúdez recuerda que varios jueces de la Audiencia Nacional se han pronunciado ya sobre el alcance de la reforma de la justicia universal y en concreto se refiere al caso del juez Andrés, prácticamente idéntico al suyo, y coincide plenamente con los argumentos. Gómez Bermúdez, al igual que tuvo que hacer el juez Andreu, archiva el caso y deja en libertad a los 8 presuntos narcotraficantes sirios detenidos el 16 de marzo en aguas internacionales, muy cerca de la costa española, en un buque de Sierra Leona y con 12 toneladas de hachís a bordo.
Más asuntos de las últimas horas. Los policías anuncian que se van a manifestar en Valencia, coincidiendo con la final de la Copa del Rey, mientras ayer se presentaba un nuevo sindicato policial formado sobre todo por antidisturbios. Todo esto después de los incidentes registrados el pasado 22 de marzo en los que resultaron heridos 67 agentes. Jefe de Interior de COPE, Juan Baño.
Buenos días, el nuevo sindicato se llama UNIPE. Dicen sentirse desprotegidos. Denuncian una carga de trabajo brutal, con jornadas de hasta 12 horas. Antes eran 2.700 efectivos y ahora que el número de manifestaciones se ha triplicado, siguen siendo los mismos. Y según Ancho Rama, responsable del nuevo sindicato, con estos medios materiales.
Cascos no homologados, cascos que no protegen la barbilla de los compañeros, escudos que, por desgracia, tienen más años que algunos de los que los llevan.
A su entender, no hace falta una nueva ley de seguridad ciudadana, bastaría con aplicar la que hay. Y mientras, los violentos no es que sean más violentos, aclara, están mejor organizados.
En el terreno económico, el gobierno descarta la deflación, aunque el IPC de marzo se situó en el menos 0,1%, Belén Miguel.
La caída de los precios de los alimentos frescos y también de la cultura tiró la baja de la inflación, que según el INE cerró marzo en el menos 0,1% en tasa interanual. Es el nivel más bajo desde el año 2009 y el segundo mes consecutivo negativo, pero el gobierno cree que es una situación coyuntural y que no estamos frente a riesgo de deflación. Fernando Jiménez Latorre es el número 2 de Economía.
Esperamos cerrar el año en tasas en torno al 0,5%. Estamos hablando de una inflación moderada, siempre positiva, y creemos, por tanto, que el riesgo de deflación es un riesgo no significativo.
Pero los sindicatos sí ven ese riesgo de deflación y reclaman un incremento de los salarios. Cándido Méndez es el secretario general de UGT.
El remedio ante el riesgo de deflación está en un aumento de los salarios y la defensa de empleo de calidad.
Gobierno y sindicatos sí coinciden en que el Banco Central Europeo tiene que tomar cartas en el asunto.
En Europa preocupa en las últimas semanas lo que puede pasar con el suministro de gas ruso ante la crisis de Ucrania. Putin y Bruselas garantizan que no habrá problemas, pero hay que buscar alternativas. El presidente de Gas Natural Fenosa, Salvador Gabarro, aseguró que España puede ser la solución, Joaquín Vidmanos.
Ante el incierto futuro del suministro de gas en Europa, España, dice Salvador Gabarro, aparece como alternativa, como una solución.
La crisis de Ucrania ha abierto una oportunidad importantísima para el sistema gasístico español. España puede ser la puerta del gas, una puerta de gas para Europa.
Para ello reclama completar las interconexiones con Francia. Gabarro no cree necesaria una reforma profunda del gas en España e insiste en criticar lo que se ha hecho en el sector eléctrico.
Nosotros no podemos soportar más carga, que las grandes compañías eléctricas, todas españolas, todas pierden dinero en generación y esto no puede continuar.
En cuanto al futuro de Felipe González como consejero de Gas Natural Fenosa, Gabarro confirma que seguirá un año más, a no ser que dimita. No opina si el cargo es aburrido, como dijo en su día el expresidente del gobierno. Sí dice que le echará de menos cuando se vaya.
Que es un magnífico consejero, que nos ha ayudado mucho, que tiene una visión estratégica internacional estupenda y que si el año que viene se va, yo lo voy a añorar.
Felipe González cobra 126.500 euros al año como consejero.
Felipe González seguirá como consejero en Gas Natural Fenosa y el Banco Santander ha incorporado al exsecretario de Estado de Economía, a José Manuel Campa, número 2, recuerden, de la ministra socialista Elena Salgado, como director del área de relaciones con inversores y analistas del grupo financiero que preside Emilio Botín. Entre la política y la economía también está otro asunto, el de la aceitera de Oleo. El todavía ministro de Agricultura confirmó ayer que la SEPI estará en el capital de esta empresa, Álvaro Cutelén.
Positiva, así califica el gobierno la entrada del fondo CVC en Deolio. Aseguran que este nuevo capital estabilizará la delicada situación financiera de la compañía y dará aire nuevo a la exportación de nuestro aceite. También se garantiza, dicen, la españolidad de Deolio. Además, desde Moncloa se va a intentar que la gran cooperativa de COP, la antigua Ojiblanca, muy molesta con esta entrada del nuevo inversor extranjero, continúe en el accionariado para consolidar el bloque español, que además también tendrá en la futura ampliación de capital participación del Estado a través de la SEPI, tal y como confirmaba ayer en la mañana de COPE el ministro Arias Cañete.
El gobierno, a través de la SEPI, que va a estar presente también en esta sociedad, confiamos también que la gran cooperativa andaluza de COP al final se quede en el capital y podamos tener una presencia española en esta compañía.
Por el momento, el primer paso es que el nuevo inversor mantenga la sede de Deolio en España, esa parece es su intención, y que garantice el futuro de sus trabajadores que hace poco tiempo ya sufrieron un duro ajuste de plantilla.
Y vamos a ponerle una nota cultural a esta mañana del sábado. Para ello nos vamos a ir hasta Berlín, donde Pedro Hafter traslada hoy a la capital alemana la esencia de la música española. Con él, con el maestro, ha hablado nuestra corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez.
El maestro Pedro Halfter dirige este fin de semana en la mítica Philharmonie la Orquesta Sinfónica de Radio Berlín, con obras de Ravel y de Strauss. Halfter es tan alemán y tan español al mismo tiempo que parece un programa hecho a su medida y llega a Berlín fiel a su principio de llevar la música española al mundo, la misma estrategia que viene siguiendo como director de la Maestranza en Sevilla y de la Filarmónica de Gran Canaria, apostando siempre por lo español.
Dar en la máxima de lo posible cabida a cantantes españoles en papeles principales, como el Sigmund de la Valquiria, que lo ha cantado un cantante español, o por ejemplo... Cuando hacemos Rigoletto, hacemos doble cast, uno de los principales es un cantante español. Traviata, una cantante española. O sea, realmente incluso ha habido momentos donde todo el cast entero era español.
Su propuesta de actitud artística e intelectual ante la crisis es trabajar mucho y fijar un mensaje de cara al exterior que explote nuestro gran potencial cultural.
Los españoles somos muy individualistas. Se plantea una oportunidad y estamos entrenados que si yo, que si tú, nos falta flexibilidad a la hora de aligerar ciertas cosas y de, como digo yo, de quitarnos a lo mejor estigmas que creemos que son nuestros y que a lo mejor no lo son, e incorporar nuestra personalidad cuestiones que sí que son nuestras y no las tenemos interiorizadas.
España, dice el maestro, es percibida en el mundo como una marca cultural de prestigio. Por eso y por su larga experiencia internacional no le asombra ya ser recibido en Alemania con tanta expectación y con tanto clamor del público.
El público es un ser absolutamente parece que hablamos con el público como si fuera un ser homogéneo. Y es un ser absolutamente heterogéneo, impredecible, y que no se sabe exactamente lo que está ahí, existe, es un ente vivo que tiene 2.400 ojos o 3.000, uno sale sobre todo cuando la sala es muy oscura, uno le oye respirar, pero cuando uno consigue respirar con él es algo extraordinario.
Sobre cómo gestionar la música en España solo da un consejo a los políticos: que salgan a vivir unos años en el extranjero para ganar perspectiva. Dice que nos haría falta algo parecido al programa Erasmus para políticos.
Vamos a buscar también las noticias deportivas de este día. Lo hacemos con Pablo Gómez.
Tras los cuartos de final de Champions League y el sorteo de semifinales, vuelve la Liga y vuelve la pelea por el liderato y turno para Real Madrid-Barcelona. El Madrid sigue con la necesidad de ganar para no alejarse de sus dos competidores y tratarán de lavar ante la Almería a las 10 de la noche la mala imagen ofrecida en la Liga de Campeones. No estará contra el equipo andaluz Cristiano Ronaldo y tampoco estará en la final de Copa del miércoles. Así lo ha confirmado el técnico blanco Carlo Ancelotti en rueda de prensa.
Ahora está haciendo tratamiento y no sé si puede jugar el partido de miércoles. Tenemos que esperar algunos días para ver si puede recuperar.
El fútbol El Club Barcelona busca esta tarde redimirse de su eliminación de Liga de Campeones a manos del Atlético con una victoria que le mantenga en la pelea por el título de Liga en su visita a Granada a las 8 de la tarde en Los Cármenes. Martino no podrá contar con Bartra, por lo que ya se verá quién ocupa el puesto de central en la zaga blaugrana, si estará Leo Messi, al que el técnico argentino ha querido lanzar un mensaje de apoyo tras las críticas recibidas por su actuación en el Vicente Calderón.
A mí lo que sí se me ocurre que es muy difícil ser él en esta vida, sumamente difícil, por más que alguno cree que es bastante fácil.
Además, a las 6 Villarreal Levante y a las 4 de la tarde Celta de Vigo Real Sociedad. En la actualidad polideportiva esta tarde conoceremos la pole del Gran Premio de Estados Unidos de motociclismo, y en ciclismo a las 4 se disputa la crono final de la Vuelta al País Vasco, con Contador liderando la general, seguido de Alejandro Valverde.
Y vamos a analizar ya cómo ha sido la posición editorial de la cadena COPE durante esta semana. Lo hacemos con José Luis Restán. José Luis, buenos días.
Buenos días, Ángel. Comenzamos la semana con el debate en el Congreso de los Diputados de la resolución del Parlamento catalán que reclamaba las competencias para celebrar el referéndum secesionista. Artur Mas ha asegurado que la derrota en las Cortes no le va a frenar. Parece seguir la hoja de ruta que le marca la Asamblea Nacional de Cataluña, que desea la convocatoria anticipada de elecciones y una declaración unilateral de la independencia en 2015. Esa hoja de ruta es un suicidio para Mas y para Cataluña. Las elecciones anticipadas las ganaría Esquerra Republicana y Convergencia y Unión se convertiría en un adorno de la política de los republicanos. En realidad es al presidente a quien más le conviene el diálogo con el gobierno. La situación en Ucrania es alarmante después de la ocupación del gobierno regional de Kharkov por activistas prorrusos y la operación antiterrorista que ha puesto en marcha el gobierno de Kiev. Es difícil no ver detrás de lo que ha sucedido la mano del expansionismo de Putin. Es inadmisible fomentar la fractura de Ucrania y la comunidad internacional debe dar un ultimátum a Putin y después adoptar el grado máximo de sanciones. La Unión Europea y Estados Unidos tienen en esta materia mucho que hacer juntos. Y Miguel Arias Cañete encabezará la lista del PP a las elecciones europeas. El candidato no necesita tarjeta de presentación en Bruselas ni Estrasburgo, pero sí deberá implicarse en una campaña electoral incierta en la que, junto a los primeros apuntes de recuperación económica, el Partido Popular necesita un relato convincente sobre su propuesta en Europa. Junto a la eficacia del gestor, será necesaria la convicción de una oferta basada en la mejor tradición humanista frente a las derivas del laicismo y de la ingeniería social. Así ha transcurrido la semana Entre Líneas COPE.
Seis y media, cinco y media en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El saludo de Ángel Rubio en esta mañana de sábado 12 de abril. Hasta las 8:30 contamos aquí en COPE Noticias que pasan, entre otros asuntos, por el acuerdo de gobierno alcanzado esta madrugada entre PSOE e Izquierda Unida. Acuerdo que salva al gobierno de coalición. Es el primer asunto que repasamos ya con Juanma Rodríguez y Ana Palacios.
PSOE e Izquierda Unida han alcanzado un acuerdo que evita la fractura en Andalucía. El gobierno ha anunciado pasadas la 1:30 de la madrugada un acuerdo entre ambos sobre el conflicto de la Corrala a la Utopía de Sevilla. Se le devuelve a la Consejería de Fomento, gestionada por Izquierda Unida, las competencias sobre viviendas sociales.
Artur Mas explica en una entrevista concedida a Le Figaro que transformará las elecciones catalanas en un referéndum. El presidente de la Generalitat dice que él cree que la mayoría de los catalanes son independentistas, pero que no está seguro. De ahí la necesidad de la consulta. Además, reconoce que pretende convocar las elecciones después de las generales. Este 2015.
El obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla, entiende que Bildu, que gobierna la Diputación de Guipúzcoa, se está saltando las normas al impedir poner la X en la casilla de la Iglesia. Bildu ha introducido una nueva casilla que ha colocado la primera y a la que ha denominado fines gestionados por el sector público.
El juez de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, ha liberado a 8 narcos sirios detenidos el 17 de marzo en un barco en el mar de Alborán con 12 toneladas de hachís en aplicación a la reforma de la justicia universal, que se une a otros 8 narcos egipcios que ya tuvo que excarcelar su colega Fernando Andreu.
Un sindicato policial para defender a los antidisturbios tras lo sucedido el 22M. Se llama UNIPE y ha convocado una manifestación en Valencia el día de la final de la Copa del Rey. Sus fundadores consideran que los agentes se ven muchas veces desamparados ante la ley.
El PSOE ha pedido la dimisión de Mariano Rajoy, una comisión de investigación y aclarar las cuentas suizas. Óscar López ha asegurado que la situación del presidente del gobierno es insostenible y garantiza que su partido no se va a quedar cruzado de brazos.
España se mantiene como el país de la Unión Europea con mayor tasa de abandono escolar, el 23,5%. La tasa española dobla la comunitaria. Por detrás se encuentran Portugal, Malta, Rumanía e Italia. La tasa es mayor entre hombres que entre mujeres.
La Policía Nacional busca al hombre que supuestamente secuestró ayer a una niña de Madrid durante 5 horas, tras lo que la menor fue encontrada en aparente buen estado. Y tanto para los agentes como para la delegación del gobierno es una prioridad absoluta resolver este caso.
Angela Merkel prevé más oportunidades que dificultades para Grecia. La canciller alemana apoya las reformas durante su viaje relámpago a Atenas, donde cientos de personas se manifestaron contra su presencia. Merkel insistió en la necesidad de atraer inversores en sectores como el turismo, la agricultura y los servicios.
Nicolás Maduro inicia el diálogo con la oposición. El presidente de Venezuela reconoce que subestimó la llamada de sus contendientes al salir a la calle. Una carta del Papa Francisco convoca a las dos partes al heroísmo del perdón.
Son las 6:33. Enseguida vamos a analizar la actualidad socio-religiosa de la semana con José Luis Restán.
La información que te viene bien.
El tiempo pronóstico para las próximas horas con Sofía.
Las procesiones en directo.
Y el deporte.
¡Dale, Manolo! ¡Bueno, pues ha comenzado el partido!
La última hora.
Te estamos contando esa última hora.
Una última hora.
Tenemos una última hora sobre la situación.
Es Semana Santa. En COPE trabajamos para darte la información que nos pides.
COPE. Estar informado.
Comienza de nuevo la gira de congresos, lo que de verdad importa.
Estaremos en La Coruña, Palma, Sevilla, Bilbao, Barcelona, Valencia, Zaragoza y Madrid. Y podrás seguirlo en directo a través de nuestra web.
Valores como la superación, el esfuerzo, el optimismo o la generosidad son la base de las actividades que desarrolla la Fundación. Más de 100.000 personas ya han descubierto lo que de verdad importa.
Si quieres acudir a los congresos o saber más acerca de lo que hacemos, entra en loquedeverdadimporta.org con la colaboración de COPE.
Ya hemos fijado la línea editorial de la cadena COPE hace unos minutos. Ahora es momento de analizar la información religiosa de esta semana. Lo hacemos, como siempre, con el director editorial de la cadena COPE, José Luis Restán. Buenos días.
Hola, buenos días, Ángel.
Empezamos, si te parece, por esa carta que ha enviado el Papa Francisco a Venezuela. Una carta que apuesta por el diálogo.
Sí, llevábamos toda la semana dándole vueltas a si finalmente la Santa Sede actuaría como mediadora en ese diálogo difícil, arduo, entre oposición y gobierno, en un contexto tremendamente difícil de violencia, de crisis institucional, de crisis política, como el que se está viviendo. La verdad es que la carta del Papa, que ha sido leída en esa primera mesa por el nuncio en Venezuela, apuesta fuertemente por el diálogo, apuesta por el perdón, por la reconciliación, habla del heroísmo necesario para abandonar, digamos, los propios esquemas y salir al encuentro del otro. Condena claramente el recurso a la violencia como forma de establecer, tanto por parte de unos como de otros, una Venezuela, podríamos decir, viable. Es una carta, diríamos, escrita en un tono muy de Francisco, nada formalista, nada diplomática, muy apelando al corazón y a la conciencia de todos. Esto no significa que finalmente la mediación vaticana vaya a poderse arbitrar, vaya a poderse establecer, porque para eso hacen falta muchas cosas. En primer lugar, la oposición venezolana está dividida sobre la utilidad de estas conversaciones. Yo creo que es legítimo recelar de las intenciones de Maduro. En segundo lugar, tampoco olvidemos que la Santa Sede no va a hacer nada al margen de lo que la propia Iglesia en Venezuela está haciendo y está diciendo. Y hace apenas una semana los obispos venezolanos, la presidencia de la Conferencia Episcopal, emitió un comunicado durísimo tomando postura y diciendo que, aunque todos pueden tener su parte de responsabilidad y de hecho la tienen, la principal responsabilidad la tiene el gobierno de Maduro, que está apostando por un tipo de un corte totalitario en su estilo de gobierno. Entonces, tampoco pensemos que es que la Santa Sede va a ponerse una posición equidistante. Todo esto para componer la dificultad de este asunto. Al final es verdad que hay una pieza clave que puede favorecer todo esto, y es que el actual secretario de Estado, Cardenal Parolin, fue durante muchos años nuncio en Caracas, y estando ya Chávez como presidente, y se ganó allí un buen prestigio como hombre sereno, capaz de diálogo y de mediación. Bien, ojalá que esto sirva para que finalmente Venezuela encuentre la estabilidad y la seguridad jurídica y hasta física que merecen nuestros amigos venezolanos, ¿eh?
Pues veremos a ver qué es lo que sucede. La noticia triste, José Luis, de la semana es el asesinato de un jesuita holandés de 75 años en Homs, en Siria. El Papa, en la audiencia del miércoles, tuvo importantes palabras, ¿no?, sobre este asesinato.
Ha sido realmente un asesinato brutal que tiene la paradójica virtud de despertarnos, porque ahora ya Siria últimamente no ocupa las primeras planas de los periódicos. La matanza en Siria continúa y quizás en este caso hay un valor específico de esta muerte, y es que este jesuita era el último sacerdote extranjero que permanecía en esta ciudad donde está prácticamente entre dos fuegos, donde combaten los rebeldes y las fuerzas de Bashar al-Assad. Había tenido la oportunidad de salir con 1.400 personas en un pasillo humanitario que la ONU gestionó hace unos cuantos meses, y él dijo que no, que él no se iba, que llevaba 50 años en Siria, que el pueblo sirio le había dado mucho y que él quería dedicar su vida, y que cuando su pueblo estaba sufriendo, él no iba a salir. Se ha quedado y lo han matado. Esto es, por un lado, una cosa terrible; por otro lado, en medio de la miseria, del horror y de la maldad que la guerra provoca, es ver realmente un testimonio que te hace concebir la esperanza, ¿no? La esperanza en la humanidad y la esperanza en Dios, que hace posible que haya hombres capaces de realizar un gesto como este. Es verdad que el Papa hizo una invocación fortísima a todos para que depongan las armas, para que entren en esas vías de diálogo, que desde luego son tremendamente difíciles a día de hoy.
Y lo último, y volviendo ya a casa, José Luis, la nota, el comunicado que la Conferencia Episcopal Española hacía de cara a esas elecciones europeas del próximo 25 de mayo.
Sí, es una nota de prensa, se le ha querido dar ese carácter. No es propiamente una nota del Ejecutivo, aunque se emite después de la reunión que tuvo lugar el pasado jueves del Comité Ejecutivo, en la que en primer lugar se recuerda aquellas palabras absolutamente conmovedoras de Juan Pablo II en el año 1982, cuando nos visitó y en Santiago de Compostela hizo aquel llamamiento vibrante, cuando todavía estaban en pie pie el muro de Berlín y los dos bloques, hablando de una Europa unida desde el Atlántico a los Urales y pidiendo a este continente, quizás de esta manera poética que él tenía, ¿no? Europa, sé tú misma, aviva tus raíces, vuelve a recuperar tu historia. Pues si en el año 82 tenía sentido lo que decía Juan Pablo II, en 2014 diríamos que ese llamamiento se torna no ya profético, sino dramático, porque yo creo que realmente las instituciones europeas y los pueblos europeos como conciencia compartida están perdiendo mucho de esa savia y de ese potencial de construcción común que fue el ideal que movió a los padres fundadores. Es lo primero que hacen los obispos españoles, recordar esas palabras del Papa diciendo que son válidas para hoy, y luego lo que hacen es retomar los principios, los factores de, digamos, de discernimiento, de juicio para las elecciones que han ofrecido la COMEC, que es que agrupa a los episcopados de los países que forman parte de la Unión Europea. Y ahí, bueno, pues los datos, yo diría, por no leerlos todos, ¿no?, el principio de subsidiariedad y de solidaridad son dos principios importantes para la construcción europea, que la defensa de la familia y de la vida en un continente que va a tener un estallido demográfico, en el sentido de que se está avejentando a pasos agigantados, es otro aspecto muy importante. Y luego la cuestión de la acogida a la inmigración, como evidentemente de una manera real con políticas eficaces y reales, pero Europa no se puede convertir en una especie de búnker dedicado a defenderse de los que intentan venir porque tienen una situación de vida infinitamente peor que la nuestra. A eso hace falta creatividad y grandeza política. Y el tema de la libertad religiosa. Europa es el continente de las libertades y de los derechos humanos, pero curiosamente en los últimos tiempos justamente el ejercicio práctico de la libertad religiosa en tema de símbolos, en tema de objeción de conciencia, en temas de familia, de matrimonio, de defensa de la vida, pues se está viendo mermado, se está viendo recortado, se está viendo acosado. Y los obispos llaman la atención sobre que esto está en la, vamos, que es una clave de bóveda del edificio de lo que es la construcción europea, que sigue, desde luego, yo saco eso en conclusión, para la iglesia en España, para las iglesias en Europa, sigue siendo una aventura que merece la pena, que hay que apoyar, pero claro, con determinados mimbres, con determinados moldes.
Pues esos son algunos de los asuntos de la semana que hemos analizado con el director editorial de la cadena COPE, con José Luis Rezán. Gracias, José Luis. Feliz
sábado.
Gracias
a ti, Ángel. Igualmente. Hasta luego.
Es momento en la mañana del sábado de darnos una vuelta por el mundo. Lo vamos a hacer con los corresponsales de la cadena COPE. Nos vamos a quedar hoy en Europa para saber qué ha sido noticia en los últimos días y lo vamos a analizar con ellos. En Lisboa está Begoña Íñiguez. Buenos días, Begoña.
Hola, ¿qué tal, Ángel? Muy buenos días.
En Berlín está Rosalía Sánchez. Hola, Rosalía.
Buenos días.
En París, Asunción Serena. ¿Qué tal, Asun?
Buenos días.
En Londres está Begoña Pérez. Hola, Begoña.
Buenos días.
Y en Roma está Paloma García Vejero. Paloma, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Gracias a todas por madrugar tan temprano en sábado. Estáis siempre ahí al pie del cañón y se agradece. Vamos a empezar en Lisboa, en Portugal. Begoña, porque esta ha sido una semana con noticias positivas, por fin, en lo económico para Portugal.
Pues sí, la verdad es que estamos teniendo un comienzo de año muy positivo, porque en Portugal, Ángel, se ha vuelto a hablar estos días de la salida del rescate, que va a ser muy pronto. Oficialmente salimos el 17 de mayo y este jueves el ministro de la Presidencia portugués, Marques Guedes, ha dicho que será precisamente la reunión del Eurogrupo del 5 o del 6 de mayo, es decir, no queda nada, cuando Portugal pida a sus socios europeos un programa cautelar o escoja una salida limpia a la irlandesa, que al parecer es lo que quiere Angela Merkel. Uh-huh. Y tenemos también otra noticia positiva esta semana, una noticia de ayer mismo. Y es que los portugueses podemos decir que han vuelto a respirar después de 4 años al confirmar ayer la agencia Fitch que la deuda portuguesa pasa de perspectiva negativa para positiva, lo cual es muy importante, pero seguimos estando en la basura, en B. Pero lo que dijo ayer Fitch es que en breve va a volver a cambiar, digamos, esta, aparte de la perspectiva, vamos a pasar a, es decir, vamos a ya no estar en la basura, lo cual es muy bueno, y más lo duros que han sido las agencias de calificación estos últimos años, es la primera noticia positiva que tenemos en 4 años.
Esto es, Begoña, ¿eh?, como cuando nosotros íbamos al colegio en la EGB y nos decían progresa adecuadamente, un poco así, ¿no? En esa
sí,
línea.
Sí, sí, pasamos de estar en el suspenso. Uh-huh. A estar ya en el aprobado y además subiendo, ¿no? En recta, bueno, positiva.
Ya era hora.
¿Cuántos... Se está respirando ya esperanza aquí en Portugal.
¿Cuántos
¿eh?
Dolores de cabeza habéis tenido también ahí en Portugal durante estos años?
Sí. Y luego tenemos también para la próxima semana, para la semana de Semana Santa, os puedo decir que aquí el Viernes Santo sí que es festivo, pero el Jueves Santo no es festivo. Y precisamente en plena Semana Santa vamos a tener noticias bastante interesantes. Primero, vamos a empezar por la más alegre, digamos. El próximo día 17, el Jueves Santo, va a tener lugar el primer sorteo semanal de la denominada factura de la suerte. ¿Qué me dirás? ¿Qué es esto?
Claro.
Pues mira, se va a sortear un Audi A4 en Portugal cada semana, desde el próximo día 17, se va a sortear un Audi A4. Bien, para evitar el fraude fiscal en Portugal. Os recuerdo que la economía sumergida aquí supera el 25%. Y es que además de este sorteo, se va a retransmitir en la televisión pública lusa, en horario de máxima audiencia. Y al parecer, según ha confirmado el gobierno y las finanzas portuguesas, Hacienda, van a participar 206 millones de cupones de facturas de más de 10 euros, lo cual pues está muy bien.
Sí, sí, no, el precio no está nada mal.
Y facturas de peluquería, talleres mecánicos, imagínate, pues, manitas que te va a arreglar la nevera, ese tipo de cosas.
Curioso, curioso.
Curioso. Y luego, bueno, terminamos con algo no tan positivo, porque antes de que se vaya la troika, dentro de un mes, pues ha exigido al gobierno de Jesús Coello más recortes para 2015.
Vaya.
Y entonces se ha confirmado precisamente ayer que el próximo, yo creo que será el próximo martes, cuando se celebre un Consejo de Ministros extraordinario y se anunciarán esos recortes, esos últimos recortes.
Pues lo contaremos. Begoña Íñiguez, desde Portugal, gracias y buenos días.
A vosotros un beso.
Rosalía, en Alemania se han aprobado los presupuestos generales esta semana.
Exactamente, sí, sí, esta semana se han aprobado los presupuestos para 2014, que vuelven a ser muy austeros en la línea de todos los anteriores de Angela Merkel, y bueno, que el gobierno de Berlín pone como ejemplo deseable para el resto de Europa, mucha austeridad. Luego el debate parlamentario ha sido aburridísimo, no os podéis imaginar, porque como el principal partido de la oposición, que es el Partido Socialdemócrata, forma ya parte de la gran coalición de gobierno, pues apenas hay discusión y son unas jornadas parlamentarias realmente soporíferas. Pero, en fin, ya están en marcha los presupuestos. Y, bueno, tengo por aquí alguna noticia presupuestaria no demasiado buena para muchos españoles que están ahí pendientes. Pues mira, porque la Oficina Federal de Empleo alemana ha reconocido esta semana que ya se ha gastado todos los fondos asignados para todo el año 2014 para ayudar a jóvenes europeos a estudiar o a trabajar en el país.
Pero si estamos en abril, ¿cómo es posible eso?
Pues mira, pues porque tiene una avalancha de peticiones que no se esperaban y han tenido que suspender hasta nuevo aviso, hasta ver cómo lo financian ese programa de movilidad. Lo que está pasando es que, es lo que reconoce el organismo, que están desbordados y que la mayoría de las solicitudes, ellos no desglosan por países, digamos, no hay una estadística por países, pero es muy evidente que la mayoría de las solicitudes son de españoles. De enero a marzo han recibido 6.300 peticiones y sus funcionarios habían calculado que serían unos centenares como mucho. Así que los 48 millones de euros que había para todo el año ya se han esfumado y hasta más aviso no hay programa.
Bueno, pues nada, nos quedamos ahí sin
programa. Este fin de semana también nos dejó una buena, como un sabor de boca.
A ver, sí.
Culturalmente, Berlín va a ser muy español este fin de semana porque tenemos al director y coreógrafo Nacho Duato, que ha llegado para hacerse cargo del principal ballet de Alemania, del ballet de la Staatsoper de Berlín.
Sí.
Y además tenemos al director de orquesta, Pedro Halfter, que dirige en la Philharmonie, en el Templo Europeo de la Música. Así que, bueno, al menos en el plano cultural, ya veis que la marca España aquí cotiza muy, muy al alza y se nos aprecia mucho.
Es buena bandera esa, la cultura española. Y además, me das muchísima envidia, Rosalía, no te lo voy a negar.
Ay, pues vente.
Menudo fin de semana. Ya, es que justo Fernando de Aro ha cogido este fin de semana para marcharse de vacaciones. Si no, me tenías ahí en Berlín. Rosalía,
un abrazo.
Un placer, un abrazo. En París, Asunción, esta semana nos deja ese primer discurso de Manuel Valls.
Sí, sí, un primer discurso además muy emotivo, aunque luego tuviera su aquel, porque claro, anunció algunas cosas concretas que no van a gustar a muchos, unas que sí, como por ejemplo el que va a suprimir tasas a las empresas que contraten trabajadores que son pagados con el salario mínimo interprofesional, que no es como en España, porque aquí el mínimo es casi 1.400 euros.
No, vamos.
No es lo mismo,
ya
¿verdad?
Ya quisiéramos aquí en España. No. Es más del doble
pues
que aquí.
Pues fíjate. Y luego, otra reforma que anunció, que ha levantado bastantes ampollas, es la simplificación de la administración, que quiere reducir las regiones que hay en la Francia metropolitana, que son 22, a la mitad. O sea que dentro de, para el 2017, él dijo el 1 de enero del 2017 tiene que haber 11 regiones, la mitad. Y luego otra cosa que quiere hacer es suprimir los llamados consejos generales, que son una especie de asambleas de en las por provincias, que claro, eso genera pues mucho gasto, ¿no? Y quiere simplemente suprimirlas. Y luego pues acabó su discurso pues con una frase muy emotiva, diciendo que con el corazón latiendo por Francia, pues que les pedía el voto de confianza. Pero fíjate, es una cosa curiosa, y es que desde que ha sido nombrado primer ministro, parece que los franceses están empezando a tomar conciencia de que en realidad es español, y no les hace tanta gracia.
Vaya.
Como a nosotros.
Vaya. No. Han tardado, ¿eh? Eso sí, en darse cuenta. Eso en el terreno político, que es importante la actividad que ha habido durante esta semana.
Bueno, otra cosa de política que quería comentarte es el de los nombramientos
polémicos,
que
¿no?
Sí. Sí, exactamente, porque han terminado de formar el gobierno con 14 secretarios de Estado que faltaban, y pues muchos son los que había en el gobierno anterior que han sido recuperados, pero bueno, hay uno sobre todo que no estaba y que ha desatado una polémica incluso entre el Partido Socialista, porque es el jefe del partido, Alain Desir, que ha sido nombrado secretario de Estado para Asuntos Europeos. Y en realidad lo ha nombrado porque lo hace tan mal como jefe del partido que han querido quitarlo de en medio. Y entonces están enfadados unos, los del partido, porque dicen, oye, si trabaja tan mal, ¿para qué le das un cargo?
Claro.
Y luego otros, los europeos, porque claro, de Asuntos Europeos, ¿qué pasa? Que eso no importa a nadie, ponemos a quien sea, ¿no? Así que, y luego además, él dicen, es que es eurodiputado. Sí, pero de los 766 diputados que hay, figuran el número 752 por ausencias.
Jolín, bueno, o sea, pues, todo un récord, desde luego. O sea, es, pero bueno, de récord
dice
y medalla.
Que ahora se va a dedicar a ello profundamente, así ya, que claro.
Veremos. Bueno, nunca es tarde. Brevemente, sí. Ese suceso macabro que ha pasado a dos adolescentes en Francia esta semana.
Sí, en Narbona, fíjate, dos niñas de 13 años que han sido detenidas porque estaban planificando matar a la familia de una de ellas. Y además, que iban en serio, porque de hecho habían intentado ya apuñalar al hermano pequeño de esta chica, y gracias a que lo llevaron al hospital, y entonces las enfermeras dijeron, esto es algo raro porque es muy profunda la herida que tiene en la cabeza. Y gracias, empezaron a investigar y efectivamente han descubierto que lo tenían planificado, por ese mes se lo iban comunicando, y nada, las han pues están en un centro de protección judicial y obligadas a someterse a un tratamiento, y están todos pues alucinados, porque es que no comprenden cómo han podido llegar a eso, porque ni tenían una actitud violenta, ni vivían aisladas, ni consumen droga ni alcohol, o sea, unas chicas normales, y de repente lo único que les gusta mucho son los mangas. Pero bueno,
sí, bueno, aunque sea muy violento, una pista, pero evidentemente sí, toda su vida era bastante normal, no ¿sí? Se entienden, desde luego. Asunción Serena, en París, gracias y buenos días.
Muy buenos días.
De París a Londres, Begoña Pérez, allí la noticia tiene que ver con la dimisión de la ministra de Cultura. Cuéntanos qué ha pasado.
Pues sí, ha sido la actualidad de esta semana, ¿no? Que ha estado marcada por esa dimisión de la ministra de Cultura, María Miller, que ha sucumbido a una enorme presión mediática y también política tras haber sido sometida a una investigación parlamentaria independiente sobre una posible financiación de una casa familiar con dinero público. Este caso se remonta a diciembre de 2012, cuando el Daily Telegraph destapó que María Miller podía estar utilizando dinero del contribuyente para financiar una casa familiar en Wimbledon, en el sur de Londres, donde también residían sus padres. Un diputado laborista del principal partido de la oposición decidió denunciarlo en el Parlamento. Se llevó a cabo esa investigación parlamentaria independiente que recomendó el reembolso de 54.000 euros, pero un comité parlamentario en última instancia decidió que fuera absuelta de esos cargos y que esa cantidad a devolver fuera menor, de unos 7.000 euros. Los responsables de esa investigación, sin embargo, criticaron a Miller por su actitud poco colaboradora en este caso y pidieron que se disculpara públicamente. Esa disculpa se produjo hace varios días ante sus compañeros de la Cámara de los Comunes, pero apenas dedicó 32 segundos a esa disculpa, dejando una imagen de arrogancia que cayó muy mal, sobre todo entre los que opinan que estaba insultando en cierto modo a los contribuyentes que en esta legislatura están siendo tan castigados por el gobierno. Y la presión mediática, como te digo, se hizo insostenible y María Miller no tuvo más remedio que presentar su dimisión, según ella, de motu propio, aunque hay quien dice que tuvo presiones internas del gobierno para hacerlo. Se ha criticado mucho también el papel de Cameron, de David Cameron, el premier británico, porque la defendió hasta el último día, incluso después de haber dimitido. Le entendió que ella estaba absuelta de esos cargos en esa comisión parlamentaria y que tenía derecho a seguir con su trabajo. Y luego también se entiende o se ha interpretado que ha habido ciertas rencillas internas en el gobierno, que el ministro de Finanzas, el número dos del gobierno, en cierto modo, dentro de lo que es la jerarquía de los conservadores en ese gobierno de coalición con los liberaldemócratas, George Osborne, el ministro de Finanzas, también presionó mucho para que ella dimitiera y tampoco gustó internamente esa actitud de Cameron defendiéndola a capa y espada.
Bueno, pues esa es la noticia seria, la noticia política de la que se ha hablado estos días en el Reino Unido, pero vamos a poner un toque más rosa también a la información, Begoña, porque esta semana ha aparecido por fin la niñera española de los duques de Cambridge, que parecía que estaba bien escondida, ¿no?
Es un tema que despierta muchísimo morbo en España por su nacionalidad, pero claro, también aquí, desde que se supo que los duques de Cambridge, en un casting o digamos un proceso de selección bastante duro, habían elegido a una española como supernanny del príncipe George, que por cierto está monísimo. No sé si habéis visto las fotografías en ese viaje oficial.
Paloma, ¿tienes algo que decir en Roma?
Bueno, que me lo he empollado todo.
Está monísimo. El niño tiene ya, bueno, pues casi un año, digamos, cumplirá en verano. Y bueno, pues en ese viaje, primer viaje oficial del príncipe George con sus padres en Nueva Zelanda y Australia, también ha aparecido en escena María Teresa Turrión Borrallo Palentina, una mujer formada en un instituto que forma la supernanny de élites en Inglaterra, es decir, que ella ha estado también cuidando de hijos de aristócratas, está muy formada, y ellos decidieron pues que ella fuera la niñera. Tiene unos 43 años. Las imágenes que aparecían, a mí me parecía que el rostro tenía bastante cansado. No sé si es que el príncipe George le da mucha lata, pero lo cierto es que la mujer es un poco, en fin, la cara me parecía que estaba un poquito estresada, pero lo cierto es que, bueno, que esta niñera española, que ha gustado muchísimo a los duques de Cambridge, imaginamos que hará que el príncipe George también hable español.
Castellano, sí, sí, ¿eh? desde luego. No está mal, ¿no?, que el castellano se instaure ahí en la familia real inglesa.
Sí, además el castellano está muy de moda aquí, ¿eh? En las escuelas, como segundo idioma, está robando terreno al francés de hace mucho tiempo, o sea que tiene todo el sentido.
Sí, es que desde que tú has llegado a Londres, luego, claro, no se hace otra cosa que estudiar castellano. Algo bueno,
cosas
tenía que tener tu corresponsalía. Begoña, un abrazo. Feliz sábado.
Gracias.
Nos vamos a Roma, vamos a terminar allí. Paloma,
sí, aquí
nuevo
también está muy de moda el español, ¿eh?
Sí, 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 sí. No, además de verdad. Pero cuéntanos, ¿qué ha pasado con Berlusconi esta semana?
Bueno, y lo que pasará.
Lo
o
que
sea,
pasar,
es que son,
claro,
los culebrones interminables. Pues mira, lo que tenía que pasar es que el jueves se reunieron para decidir si ese año de condena que tiene que cumplir, que ya sabemos que no lo hará en la cárcel por la edad, pues lo hace en arresto domiciliario o haciendo servicios sociales. Él quiere servicios sociales. Lo que interpreta la prensa es que lo que quiere es la foto, ¿no?, del pobre Berlusconi, víctima de los jueces, haciendo el bien a la humanidad, ¿no? En cambio, hay quien pide, sobre todo la oposición, pues arresto domiciliario. Según Berlusconi, los que quieren su arresto domiciliario quieren hacerle desaparecer del mapa, que la gente se olvide de él para que no le puedan ver, en fin. El caso es que de primeras parecía que iba ganando Berlusconi, porque tanto la fiscalía como la acusación dijeron que sí, que servicios sociales, lo cual, pues eso, el jueves se interpreta como, bueno, Berlusconi se ha salido con la suya, va a hacer servicios sociales, ahora falta saber dónde, él quiere hacerlo con discapacitados, pero claro, habla tanto, les ha pegado tal paliza de insultos a los jueces que ahora ya le han amenazado y le han dicho, oye, que como sigas insultando las togas, te quitamos lo de los servicios sociales y te mandamos de arresto domiciliario. Sí, 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 y en esas estamos.
Es peor que un niño pequeño, ¿eh?
Sí, 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 se supone que antes del martes tenía que haber una decisión, ahora parece que puede dilatarse hasta 15 días. Es Berlusconi, parecía que se salía con la suya y aún así no ha cerrado la boca Y ya te digo, en esas estamos con las amenazas. O te callas y dejas de insultar, o te mandamos a arresto domiciliario, que es como el terror. El terror porque sería eso, no salir en ningún lado.
A mí me da paloma que nos va a seguir sorprendiendo Berlusconi.
Y como salga bien lo de los servicios sociales, dentro de un año le tienes rehabilitado, el pobre Berlusconi que ha estado ayudando a ancianitas a cruzar la calle. Ya verás.
Sí, no, desde luego que sí. Bueno, vamos a hablar del Papa y Venezuela.
Pues mira, ha sido, la verdad es que una carta muy comentada. Veremos la repercusión y la influencia. Como sabes, porque nos la está contando Jacobo García desde Venezuela, pues está allí reunida la mesa de diálogo. El Vaticano está allí de manera, a través del nuncio, que digamos es el representante del Papa en el país, o sea, ya estaba, no es que haya enviado a nadie, pero lo que ha llegado es un mensaje en español firmado por Franciscus, o sea, es del Papa oficial, en el que se dirige a todos, no solo a Nicolás Maduro, también a las otras partes, a la oposición, y les dice sobre todo una cosa: en el centro de cada diálogo sincero está el reconocimiento y el respeto por el otro, sobre todo está el heroísmo del perdón y de la misericordia. Y eso es lo que les dice realmente el Papa, ¿no? Ese heroísmo del perdón y la misericordia termina así la carta: por el bien de todo el pueblo y por el futuro de sus hijos, les pido que tengan este coraje. O sea, no está, digamos, poniéndose de parte de nadie, sino diciéndoles, por favor, señores,
dialoguen.
La violencia nunca podrá traer paz y bienestar. Y luego está Siria, que también esta semana ha sido una de las grandes heridas en el corazón del Papa, sobre todo ese asesinato el lunes del jesuita holandés que el Papa decía, ¿no?, que le había herido profundamente, le había causado un dolor de corazón. Y el tema de la inmigración. El miércoles bendecía esa cruz de Lampedusa hecha con restos de cayucos, de pateras. Y esta semana, pues, a miles han llegado de nuevo al canal de Sicilia, a las costas de Lampedusa. Es llegar el buen tiempo y empezar de nuevo el drama que no cesa, pero que se hace visible estos días, esta primavera.
Desde luego que sí. Paloma García Ovejero, desde Roma, gracias también por madrugar con nosotros este sábado. Feliz día.
Claro que sí. Seguimos en contacto. Un abrazo, claro. Buen día.
Un abrazo.